Otra vez, buenas tardes. Es mayo 27, bienvenidos a esta sesión de ¿Qué dice Dios? Había olvidado prender el micrófono. Pero estamos aquí para seguir estudiando esta vez la voluntad de Dios. Ya hemos hablado de la voluntad soberana de Dios y la voluntad decretiva o directiva de Dios. Y ayer estábamos viendo una lista de las cosas que ya son reveladas en las Escrituras. Entonces, en base a que usted debió haber estudiado eso, lo hice así a propósito para no alargar más el video y usted lo pudiera estudiar en su casa. Y si estas cosas están claras para usted, entonces el Salmo 37.4 tiene sentido. Tiene sentido. Quiero mostrar antes de seguir el saludo de Cindy García y de Adán Merino. Bienvenidos y bienvenidos a los que están conectados ahora. Entonces, vamos a estudiar lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a cambiar aquí el view. Entonces, la exhortación es esta, Salmo 37.4, en base a que si la lista que vimos ayer está en línea con usted. Esta fue la lista que vimos ayer al terminar. Estas son las cosas que ya están reveladas por Dios. Ser salvo, 1 Timoteo 2.4. Ser lleno del Espíritu es una orden que el Señor nos da en las Escrituras, de llenarnos del Espíritu Santo. Y eso significa estar lleno de la palabra de Dios. Es por medio de la palabra que estamos llenos. También vimos someterse a todas las autoridades. 1 Pedro 2 habla de esto. Y no solo ese capítulo, hasta el 3 habla del sometimiento. Sufrir por Cristo, no por ser malhechores, pero por predicar el Evangelio, que eso cause persecución. Santificarse, es decir, separarse del mundo. Y en este caso habla de evitar todo pecado de tipo sexual, apartarse de la fornicación y todo eso. Y presentarse a Dios como un sacrificio vivo, Romanos 12, versos 1 y 2, que es nuestro culto racional. Y renovar nuestra mente por medio de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, eso es lo que hablan estos textos. Entonces, el punto es este, que si usted está haciendo esto bien, está obedeciendo, porque estos todos son de obedecer, entonces el Salmo 37.4 tiene sentido. Pon tu delicia en el Señor y, aquí está la clave, Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cómo pone su delicia en el Señor? Una vez más, usted pone su delicia en el Señor teniendo en cuenta esta área que está revelada del Señor, la salvación, la llenura del Espíritu, llenura en la palabra, someterse a las autoridades, sufrir por Él, santificarse, presentarse a Dios como sacrificio vivo. Entonces, la exhortación es: deleítate en el Señor. Que el Señor sea tu delicia, que Él sea tu pensamiento, lo que llena tu ser, tu corazón, tu vida, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Porque al hacer todo eso que ya está revelado, o vivir con ese como el estándar, entonces usted verdaderamente puede deleitarse en el Señor. Y cuando ora, ora de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Dios, ¿qué va a hacer con sus oraciones? Siempre le va a responder en todo. Dios le va a prosperar. Él es fiel. Miremos otro texto que nos ayuda con esta exhortación también. Es Proverbios, en el capítulo 3, versos 5 y 6. Le recomiendo que se lo memorice. Es un excelente texto para meditar en él y llevarlo en el corazón. Dice, confía en el Señor. ¿Con qué? Con todo tu corazón. Tu corazón. El corazón es el centro de operaciones de una persona, ¿sí? Es el donde está la base, de donde sale todos los pensamientos, las emociones, los sentimientos, los deseos. Entonces, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Y qué más tienes que hacer? Y no te apoyes en tu propio entendimiento. No confíe en usted. Mire, su peor enemigo es usted mismo. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas o tus veredas. Entonces, confía, está la acción que usted toma. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él te va a dar dirección en tu vida. Vas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es lo que está diciendo este texto. Entonces, bueno, y sigue diciendo, no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor, apártate del mal, ya sigue hablando allí Proverbios acerca de la necesidad de caminar con el Señor. Ok, entonces, dicho eso, vamos a regresarnos al texto que estamos memorizando. Así pues, no sean necios, es una orden, no sea necio, sino entienda cuál es la voluntad del Señor. Una persona que no entiende la voluntad del Señor, que no lee la Biblia, que no la conoce, ¿qué es? Un necio. Solamente existen dos tipos de personas en la tierra, los necios y los sabios. Los que tienen temor a Dios y los que son necios. Los que creen en Dios y los que son necios. Los que han sido adoptados como hijos de Dios y los que son necios. Entonces la orden aquí es, no sean necios. El necio dice, no hay Dios. Aunque digan, yo creo en Dios, pero sus acciones revelan que ellos dicen, no hay Dios. En su corazón lo están diciendo. Entonces no sea necio, sino entienda cuál es la voluntad del Señor. Y Dios quiere revelar su voluntad. El deseo de Dios es mostrarle a sus hijos cómo Él es mostrar todo su plan. Por eso tenemos las Escrituras. Entonces, un buen texto para memorizar. Ahora, movámonos entonces a la dirección de Dios. Cuando puse el título, la dirección de Dios, no me refiero a donde Dios vive y teniendo la dirección, saber dónde llegar, aunque tuviera cierto sentido, en que si conocemos la voluntad del Señor, nos movemos hacia Él. Entonces, en la sesión 2, la dirección, vamos a ver el significado de la dirección de Dios y la naturaleza de la dirección de Dios. Entonces vamos a movernos al significado. Entonces el significado, hay varios puntos en el significado. El primero que vamos a ver es liderar, cómo Dios nos lidera. Miremos el Salmo 78, verso 52. Salmo 78, verso 52 dice, pero a su pueblo lo sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto. Entonces, si se fija, Dios está liderando allí a su pueblo. Dios está obrando a favor de ellos. Y Dios obra a través de muchas maneras para dirigir a su pueblo. Y es lo que queremos ver ahora, varias de esas maneras como Dios obra. Entonces, el significado de la dirección es que Dios activamente está obrando para dirigir a sus hijos. Eso es lo que significa la dirección de Dios. Dios activamente está envuelto en las vidas de sus hijos y está cumpliendo en ellos sus propósitos, ¿sí? Y los está llevando de la mano. Por eso vimos el primero, que es liderar, encaminar o llevar. Salmo 78:52 dice que él hizo así con su pueblo. Los trató como sus ovejas. Su pueblo lo sacó como a ovejas. Como las ovejas siempre siguen a su pastor. Entonces Dios está obrando como el pastor de su pueblo, las ovejas. Como a rebaño los condujo Dios. O sea, Él no los dejó a solas, los condujo en el desierto. Ahí vemos la bondad del Señor con su pueblo Israel. Entonces, liderar, eso es lo que significa. Vamos a mirar también el Salmo 139:24. Estamos hablando de la acción de Dios, ¿sí? Las acciones de Dios con su pueblo, con sus hijos. Salmo 139, verso 24 dice, y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. Aquí hay una petición, ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. Está pidiendo ser examinado, ¿sí? Mira dentro de mí. Y ser guiado. Dos cosas está pidiendo David. Este salmo es de David, Salmo 139. Habla de la omnisciencia de Dios. Dice, tú me formaste en el vientre de mi madre. No hay lugar donde yo vaya que no estés tuya. No me puedo esconder de tu presencia. Está hablando de esa seguridad de la presencia de Dios en su vida. Antes de que yo hable, tú ya conoces mis palabras. Tú conoces mis pensamientos. Entonces concluye David diciéndole al Señor, ve si hay en mí o examíname si hay en mí camino de maldad. Obviamente él sabe que lo va a ver, porque lo que está haciendo es diciendo, ni yo mismo me puedo entender, Dios, necesito que tú me examines. Es una actitud humilde. Y le dice, y guíame en el camino eterno o lidérame. Porque la voluntad de Dios en este sentido con sus hijos es liderarlos, llevarlos a la verdad para vivir esa vida libre que él promete a través de su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a ver otro punto. Ahora vamos a ver guiar. El primero fue liderar, el segundo es guiar. Salmo 23:3, un salmo muy conocido, donde dice: Él restaurará, es el salmo donde Dios se presenta como un pastor. Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Entonces, cuando usted está de la mano del Señor y Dios es el que le guía, entonces, ¿a dónde lo va a guiar? A senderos de justicia. Perdón, a senderos de justicia. Y lo hace por amor de su nombre, el amor al nombre de Él. Entonces, esto es un caminar seguro. El que se toma de la mano del Señor tiene seguridad en su vida. Caminos de senderos de justicia se refiere al que es agradable al Señor. Ahora miremos el Salmo 73:24. Salmo 73:24. Donde dice: Con tu consejo me guiarás. Todavía seguimos hablando de la guianza del Señor. Y después me recibirás con gloria. Entonces, Dios lidera y Dios guía. Después me recibirás con gloria. Es decir, que el caminar con el Señor, el caminar en la fe, es algo que usted y yo no podemos hacer en nuestra propia cuenta. Necesitamos ser guiados por el Señor. Algo importante es, voy a hacer un paréntesis aquí. En la guianza del Señor es importante tener en cuenta que Dios le va a guiar a usted en áreas donde sí es usted a solas con Dios, pero mayormente va a ser en relación con la iglesia, con la familia de Dios, con los hermanos en la fe, donde Dios va a usar mucho ese medio para hablarle a su corazón, para dirigirlo, para ayudarle, para guiarle, para liderarle en su vida. Entonces, no es como que es Dios y yo a solas y nadie más, no. Dios nos llama a vivir en un contexto de comunidad, de comunión con los hermanos. Entonces, Él nos lidera, Él nos guía. Vamos a mirar el siguiente punto, es dirigir. Se parecen bastante, pero vamos a mirar en dirigir, como Dios nos dirige, Proverbios 16:9, donde dice: La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Hay otra manera de decir esto, es como que el hombre propone y Dios dispone. Entonces, nosotros planeamos, y está bien planear, pero entender que el Señor es el que va a dirigir nuestros pasos. Nuestros planes están sujetos a ser cambiados en cualquier instante, pero Dios permanece fiel guiándonos. Entonces, si hay algún cambio, ahorita vamos a ver un texto que nos ayuda con esto. Es Dios dirigiéndonos, Dios es el que nos dirige. Miremos otro texto en 2 de Tesalonicenses 3:5, donde dice que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Pablo está orando por la iglesia en los Tesalonicenses, pidiendo que Dios les dirija. Es una de las peticiones más importantes que puede hacer un hombre de Dios o una mujer de Dios, es por la dirección del Señor, ¿sí? Entonces, dirigir en Proverbios 16:9 y 2 de Tesalonicenses 3:5. Ahora vamos a ver la naturaleza de la dirección, pero antes de seguir, voy a regresar un poquito. Yo creo que a veces ayuda hacer repasos así cortos. Entonces, estamos estudiando la dirección del Señor, estamos viendo su significado. Esa es la parte que vimos. Y vimos su significado al liderar, Dios lidera. Al guiar, Dios nos guía. Y al dirigir, Dios nos dirige. Ahora nos vamos a mover a la naturaleza de la dirección de Dios. Entonces, en la naturaleza de la dirección de Dios, este gráfico que tengo aquí, vemos en la izquierda y en la derecha la dirección, la naturaleza de la dirección de Dios cuando es directa y cuando es indirecta. Directa es Dios mismo. Por ejemplo, número uno, revelación hablada de Dios. Entonces, ¿quiénes recibieron revelación hablada de Dios? Por ejemplo, Juan en el libro del Apocalipsis es un ejemplo. Esa es directa, directamente a esa persona. Indirecta, a través de la palabra de Dios. O sea, cuando usted lee la Biblia, está escuchando la voz de Dios de manera indirecta. Ya fue escrito. ¿Por qué indirecta? Porque es para todos los creyentes y porque no es una voz audible tampoco. Vamos a otro ejemplo de directa, el 2, a través de visiones. Entonces, los profetas recibían visiones. Juan recibió esa visión también para el Apocalipsis, que es el único libro profético en el Nuevo Testamento. Entonces es directamente Dios hablándoles a ellos. De manera indirecta, a través de la conciencia o a través de convicción. Es decir, cuando su conciencia, digamos que le acusa, usted no tiene paz para tomar una decisión. Entonces usted dice, no puedo ir en contra de mi conciencia. Entonces Dios le está ayudando, está usando su conciencia. Obviamente tiene que ser una conciencia bien informada para que sea el tipo de herramienta que le ayuda a moverse en la voluntad de Dios. O convicción, ¿sí? Convicción es cuando tiene convicción de que debo hacer esto, convicción de que tal vez debo ser más generoso, debo ser más amoroso. Bueno, ahora movámonos a los sueños, la tercera de la dirección directa de Dios por medio de sueños. Un ejemplo de sueños lo tenemos en Génesis con José. José, por medio de sueños, Dios le hablaba a él, le mostraba cosas del futuro. Sí, eso es directo. Ahora, indirecto, a través de la providencia, es las circunstancias como están todas controladas por Dios. Entonces, de manera indirecta, a través de la providencia, a veces usted está pidiendo, esperando, necesita algo y Dios exactamente se lo provee en el tiempo que usted necesita y tú dices, y usted dice, es Dios. Dios nos proveyó esto, Dios indirectamente le está mostrando que esa es su voluntad. En el cuarto, directamente a través de profetas, apóstoles, es Dios, ellos están hablando por Dios, o sea, Dios habla de lo que Dios ha puesto en el corazón de ellos, que hablen, que revelen, que muestren. Y de la manera indirecta es sabiduría y consejo. ¿Por qué tenemos estas dos líneas, directa e indirecta, y las tenemos una al lado de la otra? Porque la manera directa es la forma como Dios habló en el Antiguo Testamento y una parte del Nuevo Testamento, una buena parte del Nuevo Testamento, hasta que se terminó de escribir toda la escritura. Entonces, la manera directa de parte de Dios es en el Antiguo Testamento. La manera indirecta, vamos a cambiar de color aquí. La manera indirecta, aquí estamos hablando después de que se termina de escribir la Biblia, Dios nos habla a través de la palabra, la conciencia o convicción, por su providencia, por sabiduría y consejo. Entonces no proclamamos, oh, por medio de un sueño Dios me dijo que haga esto, o por medio de una visión, ahora yo sé qué hacer. Tenga mucho cuidado con eso. Mucho cuidado porque la palabra es clara en cuanto a entender conocer la dirección de Dios, la voluntad de Dios. Ok. Ahora movámonos a la dirección a través de la palabra de Dios. Dirección a través de la palabra de Dios. Entonces, estoy revisando aquí mis notas, que no esté pasando algo por alto, porque esta clase es súper importante que la entendamos muy bien. Ok. Entonces, dirección a través de la palabra de Dios, vamos al Salmo 119, verso 5. Prácticamente me regreso un poquito. Aquí lo que estamos haciendo es mirando esta parte del cuadro que estábamos viendo juntos. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a mirar esta? ¿Cómo nos vamos a poner a buscar una nueva revelación si ya la revelación fue completa? ¿O cómo andar buscando visiones si ya no hay profetas o sueños? O lo que es profecía y trabajo de apóstol, ya no hay. Eso fue lo que Dios usó para establecer su iglesia y habló en el Antiguo Testamento. Entonces ahora nosotros buscamos la dirección a través de la palabra de Dios y la palabra es completa, suficiente, inerrante. Entonces ahí tenemos todo lo que necesitamos. Salmo 119, verso 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino, o lumbrera mi camino, si usted lee la Reina Valera. Entonces lo que indica es dirección, hay luz aquí. ¿Sí? Lámpara, luz para mi camino, a mis pies. ¿Y qué es lo que le dirige a esta persona en el Salmo 119? Tu palabra. La dirección de Dios viene de la palabra. El que anda en la palabra no anda en oscuridad. La palabra va a iluminar su camino. ¿Sí? Ahora vamos a ver la dirección a través de convicción. Que este fue otro. Recuérdese, voy a regresar aquí. Estamos viendo esta parte. Voy a cambiar el color. A lo mejor puedo hacer algo. Ok. Esta es la que acabo de mostrar, la palabra de Dios. Ahora vamos a ver a través de la convicción. la convicción o la conciencia, ¿sí? Entonces ahí nos movemos aquí a la convicción. Hechos 17, 16. ¿Cómo dirige Dios? A través de tener convicción. Hechos 17, 16. Pablo está en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a otros hermanos que se iban a encontrar con él, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Esta es la convicción, él tiene una convicción tremenda aquí. Se enardece dentro de él porque ve que las personas están perdidas en la idolatría. Hay muchas imágenes de ídolos, estatuas. Ahí en Atenas, ahí donde están los filósofos, donde está el centro de educación, el más avanzado en el Imperio Romano. Entonces, Pablo está que no soporta ver eso más. Entonces, claro, Dios lo permite porque le da esa convicción de no te quedes callado, tienes que hacer algo, y él empieza a predicar. Entonces, esa convicción lo lleva a hacer algo que refleja la voluntad de Dios en acción cuando le está enseñando a las personas acerca del mensaje de la salvación. Miremos ahora la dirección a través de la providencia de Dios. Aquí estamos viendo la providencia de Dios. Cuando Dios provee de manera especial, Romanos 8, 28. Vamos a cambiar el texto. Aquí un texto muy conocido donde habla cómo Dios hace que todo obre para bien. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, para los que aman a Dios, los que obedecen a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todo. Esto es la providencia de Dios. Porque dice que todo va a obrar para bien. Por eso el creyente puede decir, y a mí me encanta usar esta frase, para un cristiano no hay malas noticias. Hay noticias difíciles, pero no hay malas noticias. Porque Dios hace que todo obre para bien. Esto está hablando de esperanza. La voluntad de Dios para sus hijos es buena. Aunque las cosas se vean horribles y difíciles, igual Dios está obrando, igual Dios está proveyendo, igual Dios está guiando, liderando, y providencialmente Él va a hacer que eso que nosotros pensamos que es malo, obre para bien. Es parte de la providencia de Dios. A veces en consejerías, cuando estoy ayudando a parejas, por ejemplo, a personas que tienen mucha dificultad, le digo, ustedes están exactamente donde Dios quiere que estén, en medio de este problema. ¿Por qué? Porque Dios está quitando lo que no le agrada a Él, está enseñando una manera nueva de caminar, de acuerdo a su palabra. Entonces, en la providencia de Dios, Él hace que todo obre para bien. Ahora vamos a mirar el siguiente, el número 4. La dirección a través de la sabiduría dada por Dios. Entonces, fueron 4 cosas las que vimos en el cuadro de arriba. Entonces, en esta estamos viendo la sabiduría dada por Dios, ¿sí? Y aquí vamos a ver 4 cosas que la sabiduría le permite discernir. Y vamos a usar Proverbios 2 del 1 al 11 para encontrar cuáles son esas 4 cosas que la sabiduría nos permite discernir. Voy a cambiar aquí para usar esta aplicación. Okay. Entonces es Proverbios 2, vamos a leer del 1 al 11. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Prestemos atención, está hablando de la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata, buscar que la sabiduría. Si clamar que a la inteligencia. Fíjese lo que está hablando. Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces, pero fíjense los términos que está usando. Buscar la sabiduría no es algo que me voy a acostar y mañana voy a amanecer sabio. Buscar la sabiduría, la descripción, el tipo de palabras que está usando el escritor aquí en Proverbios 2, Salomón, está hablando de algo intenso. No es algo casual, no es algo, pues si me queda tiempo por allá. Está hablando de algo intenso, está hablando de una dedicación con fuerza, con todo el corazón, para poder encontrar sabiduría e inteligencia. Si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría. Entonces aquí vemos en el verso 5, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Entonces la sabiduría nos da esto, creo que lo podemos subrayar. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, hay prosperidad también, y es escudo, está hablando de protección, para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Qué? La sabiduría. Entonces discernirás justicia, juicio y equidad. Este es muy importante. Entonces discernirás justicia, hay una cosa allí, juicio, dos, equidad, tres, y todo buen sendero, cuatro. Sigamos leyendo. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. ¡Wow! ¡Qué descripción! ¡Qué descripción! Y buscar la sabiduría, ¿qué es? Es buscar la palabra de Dios. ¿Quién es el único sabio si no es Dios? Es Dios. Entonces, para que una persona sea sabia, lo que necesita es entrenarse en el conocimiento de la verdad del Señor. Entender la palabra y vivir de acuerdo como ella le indica. ¿Sí? Entonces, voy a cambiar aquí el screen para que miremos en otro programa el verso 9, es donde estábamos viendo. La razón es porque necesito usar dos diferentes. Entonces, estamos aquí, voy a usar el verso 9, donde nos habla de justicia, juicio, equidad y todo buen sendero. Recordemos, estamos hablando de cuatro cosas que la sabiduría permite discernir. Cuatro cosas que la sabiduría nos permite discernir. Entonces, vamos a empezar a apuntarlas. La primera es, voy a regresarme otra vez hasta acá, justicia, juicio. Vamos a poner aquí, vamos a cambiar este. Entonces es justicia, juicio, equidad. Equidad es cuando no hay discriminación y todo se trata parejo. Equidad y todo buen sendero, todo buen camino. Todo buen camino. Entonces, si se fijan, lo que Dios le quiere dar a sus hijos siempre es bueno. Y al encontrar la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios, y la sabiduría, ¿en qué consiste la sabiduría? Mira, la sabiduría consiste en tener el conocimiento de la verdad, el conocimiento verdadero, y saber qué hacer, saber cómo se aplica ese conocimiento, hacerlo de una manera correcta, y una manera correcta es de acuerdo a la medida de Dios. Eso es sabiduría, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, dos médicos cirujanos y uno que es sabio. ¿Qué significa que sabe? Que tiene temor de Dios porque conoce del Señor y su palabra. Cuando viene una mujer que quiere hacer un aborto, le dice, no puedo, porque no hay sabiduría, no hay honor para Dios, no hay temor para hacer eso. Otro médico que tiene la misma educación, la misma capacidad, el mismo conocimiento, viene una mujer que quiere hacer un aborto y hace el aborto. Ese no tiene temor de Dios, ese no es sabio, ese es un impío, es un necio. ¿Sí ve la comparación? Entonces, el hombre sabio, la persona sabia, la información correcta, sabe qué hacer con ella para tomar las decisiones que son honrosas delante de Dios. Entonces, conocer la sabiduría, la justicia, juicio, equidad y todo buen camino. ¿Cuál es el resultado de buscar consejo? Miremos Proverbios 13:10, porque es otra de las cosas que estábamos viendo en el cuadro, de la manera como Dios habla de forma indirecta. Entonces vamos a Proverbios 13:10, donde dice, por la soberbia solo viene la contienda, pero con los que reciben consejos está la sabiduría. Entonces, al buscar consejo, viene sabiduría. ¿Sí? En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la palabra del Señor. Entonces, es importante saber buscar consejo. Ahora, cuando usted busca consejo, ¿con quién lo va a buscar? Con una persona madura en la fe, una persona que tiene un buen testimonio. No abra su corazón con un necio, con uno que no tiene temor de Dios. No lo haga, no lo haga, le va a ir mal. Abra el corazón con una persona que es sabia, busca ese consejo y va a adquirir sabiduría, va a saber cómo tomar bien sus decisiones. Esto es lo que dice Dios en esta área de la voluntad de Dios y de la manera como Él dirige a sus hijos. ¿Sí? Es importante, yo le animo que revise el video, estos videos ahí quedan grabados. Toda esta información le puede ayudar a crecer en madurez para tomar buenas decisiones. Saludos de Rodolfo Amezcua y también de Mayra Cortés. La semana entrante continuamos, Dios mediante, ya para la semana entrante estaremos terminando Fundamentos de la Fe. ¡Wow! Creo que llevamos 47, 48 videos para hacer este estudio. Ha valido la pena. Entonces la semana entrante, si Dios quiere, si es la voluntad soberana de Dios, estaremos aquí en este canal a las 5 de la tarde. Dios les bendiga.